Nicolás Maduro inició hoy su segundo mandato como presidente de Venezuela.
La OEA acordó hoy no reconocer la legitimidad de Maduro como presidente.
El presidente de Paraguay anunció hoy la ruptura de relaciones con Venezuela.
El régimen cubano refuerza la propaganda a favor del sí a la nueva constitución.
Senadores cubanoamericanos presentaron hoy ante el Senado una resolución bipartidista que califica de tráfico humano la venta de médicos cubanos.
El presidente Donald Trump visitó hoy la frontera sur en McAllen, Texas.
El mandatario chino confía en que Estados Unidos y Corea del Norte logren un acuerdo comercial.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy jueves 10 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio José Antonio Évora. Nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal, la hora 5:32 minutos. Y vamos a comenzar ahora con un segmento dedicado a lo que está ocurriendo en Venezuela.
Nicolás Maduro inicia hoy su segundo mandato como presidente de Venezuela, a pesar de una creciente presión diplomática internacional y una crisis interna sin precedentes que ha desatado una de las mayores migraciones de la región.
La cúpula gobernante en Venezuela está dispuesta a forzar la juramentación de Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia, en abierto desafío a la Asamblea Nacional, que se negó a juramentarlo alegando que su reelección es ilegal y usurpa el poder ejecutivo.
El izquierdista Nicolás Maduro lidiará desde el primer día de su segundo término con el rechazo de la mayoría de sus vecinos de la región y la Unión Europea, que no reconocen su reelección.
La Organización de Estados Americanos precisamente acordó hoy no reconocer la legitimidad del mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y exhortó a la celebración de nuevas elecciones con observación internacional.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución extraordinaria con una resolución en ese sentido presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Paraguay.
El documento logró 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones.
La delegación de Venezuela calificó la reunión del Consejo Permanente de la OEA como un acto hostil y dijo que no reconocerá ninguna decisión que se adopte.
Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció hoy la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la embajada paraguaya en Caracas, tras el juramento de Nicolás Maduro para su segundo período de gobierno.
En una intervención en el Palacio de Gobierno en Asunción, el presidente paraguayo Abdo Benítez recordó además que Paraguay, como miembro del Grupo de Lima, se adhirió el 4 de enero a los otros 12 países que acordaron no reconocer el resultado de un proceso electoral ilegítimo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay también publicó un comunicado oficial explicando sus razones para romper los nexos diplomáticos con Venezuela.
El mismo termina reafirmando su solidaridad con el pueblo venezolano y su voluntad de que se restaure en ese país la democracia y el Estado de Derecho.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos reiteró hoy que no reconocerá la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo mandato como presidente de Venezuela.
El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo a través de la red social Twitter que Estados Unidos no reconocerá la ilegítima investidura de la dictadura de Maduro.
Bolton agregó que Washington continuará incrementando la presión sobre el régimen corrupto de Maduro, apoyando la Democrática Asamblea Nacional de Venezuela y pidiendo democracia y libertad para ese país.
Y por otra parte, la Unión Europea también se unió hoy a Estados Unidos y al Grupo de Lima en el rechazo a la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo mandato como presidente.
La portavoz de Asuntos Exteriores del bloque, Maya Kosinac-Zyks, dijo en una rueda de prensa en Bruselas que la Unión Europea ha dejado muy en claro que las elecciones presidenciales venezolanas no fueron ni libres ni justas.
La vocera recordó los llamamientos de la comunidad internacional, incluyendo de la Unión Europea, para que haya nuevas elecciones en Venezuela en conformidad con los estándares internacionales.
La funcionaria agregó que el bloque europeo mantendrá su compromiso diplomático y político en apoyo a una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela, manteniendo abiertos los canales de comunicación.
Y analistas consultados por Radio Martí ven cerca el final, precisamente, del régimen de Nicolás Maduro. Rafael Martínez Sixto entrevistó a uno de ellos.
Para el politólogo y periodista independiente cubano Dimas Castellanos, lo que está ocurriendo en Venezuela es lo que podría ocurrir en cualquier país donde se produce la interrupción en la alternancia en el poder.
La interrupción de la alternancia en el poder es ir a la dictadura, sencillamente. Y eso es lo que ha ocurrido ahí en Venezuela. Lograron varias veces con fraude, lo lograron esta vez, pero esta vez ya fue demasiado evidente.
Castellanos, residente en La Habana, considera que buena parte de los venezolanos se percató de lo que terminó siendo en definitiva un verdadero fraude electoral.
Porque la mayoría de la población no participó en esas elecciones. Hubo una abstención muy grande y no compitieron contra nadie porque prohibieron prácticamente que los opositores participaran.
Las maniobras para amañar el proceso electoral colmaron la copa, en opinión del politólogo cubano.
Entonces, naturalmente, eso ha provocado que las democracias de América Latina no lo reconozcan, que la Unión Europea no haya reconocido ese gobierno, que Estados Unidos no lo reconozca, y le ha creado una situación de que prácticamente han ido 4, 5, 6 presidentes ahí a la toma de posesión, pero está totalmente aislado.
A la gravedad de la situación política, destaca nuestro entrevistado, se suma una crisis económica con una hiperinflación sin precedentes, una emigración masiva por todas las fronteras posibles y ninguna perspectiva.
Creo que lo que está ocurriendo hoy es el inicio del fin de ese gobierno de Nicolás Maduro.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sexto.
En tanto, miembros de la sociedad civil en Cuba afirman que para el régimen de La Habana es vital que Nicolás Maduro gobierne Venezuela por un segundo término. Amado Gil ahora abunda con más detalles.
La toma de posesión como presidente de Nicolás Maduro en Venezuela, a pesar de no ser reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, la Iglesia Católica dentro de Venezuela y el Grupo de Lima, excepto México, es vital para que la dictadura cubana mantenga al menos cierta estabilidad, dijo desde La Habana el periodista Augusto César San Martín.
Nosotros estamos en una crisis permanente, o sea, Cuba, el gobierno de Cuba, la economía de Cuba es excesivamente inestable y la ayuda, o sea, la ayuda más potente, la esperanza que tiene de mantenerse, sobre todo en este 2019, es la toma de posesión de Maduro. Por eso, contra todas las banderas, Díaz Canel, el sustituto de la dictadura de los Castro, está allí ahora en la toma de posesión.
Maduro entra en su segundo mandato de 6 años con una crisis económico-político y social de grandes proporciones, lo que le hace pensar en La Habana al activista Hildebrando Chaviano, que paradójicamente esto ayuda a la causa de la oposición en la isla, porque la debilidad de Maduro es la debilidad del gobierno cubano.
Para Cuba, eso significa que cada vez se le va a enredar más la cosa. Porque Cuba sigue siendo un lugar improductivo, no hay de dónde sacar recursos, hay una crisis financiera enorme, en Cuba no hay liquidez, y eso hace que ya al carecer de amigos con poder económico para el régimen cubano, se vea todavía más mala la situación. Quiere decir que todo lo que pueda ocurrir ahora en Venezuela, yo creo que va a ser a favor de Cuba, a favor de nosotros, porque Venezuela debilitada es Cuba debilitada.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel es uno de los solo 5 mandatarios que viajaron a Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
5:09, amigos. Ahora retornamos a nuestro habitual segmento con Noticias de Cuba.
El régimen cubano refuerza la propaganda a favor del sí a la nueva constitución que será sometida a referendo el 24 de febrero, mientras la oposición hace un llamado a decirle no al continuismo político. Antonio González Rodiles, del proyecto Estado de Sats, promueve una campaña para declarar un boicot. Luis Guardia amplía.
La prensa oficialista en la isla promueve el texto definitivo de la Constitución castrista, que deberá ser sometido a referendo en 45 días. Una manera de intentar legitimar una nueva Carta Magna que garantice la perpetuidad del sistema imperante en la isla comunista.
La forma en que están tratando y manejando la información busca por todos los medios dar la apariencia de que es un proceso marcado por signos de democracia, y para eso están hablando ya de una amplia participación.
Miembros de la oposición interna están denunciando desde ya el fraude electoral que está orquestando el régimen castrista.
Para poder monitorear este espurio proceso, se necesitaría mínimo 50.000 activistas, personas dispuestas que pudieran ejercer con total libertad ese monitoreo. Es evidente que ahí el ciudadano, quien incluso vote no tiene absolutamente ningún control. Ellos pueden manejar perfectamente bien todos esos datos, y después de votar, uno no podría encontrar realmente hechos contundentes para desmoronarle grave este acto y este show de ilusionismo que han hecho.
Quienes se oponen pacíficamente al régimen castrista en la isla promueven una campaña para decirle no al continuismo político en Cuba.
Nuestra recomendación, nuestro punto es boicoteemos este proceso. El boicot, la desobediencia civil, la protesta, son los caminos que de una forma u otra no vamos a poder evadir y tendremos que llegar allá. No sigamos esperando.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Los senadores cubanos-americanos, Bob Menéndez, demócrata, y Marco Rubio, republicano, presentaron hoy en el Senado estadounidense una resolución bipartidista que pide restablecer el programa de parol para los médicos cubanos.
El documento califica de tráfico humano la forma como La Habana negocia los servicios de los médicos cubanos en el extranjero.
El régimen cubano, sus socios extranjeros y la comunidad internacional deben rendir cuentas por la explotación de los médicos cubanos, según consideró el senador demócrata Bob Menéndez en una declaración conjunta con el republicano Marco Rubio.
La resolución presentada por los senadores describe los miles de profesionales de la medicina que sufren las restricciones de movimiento y la constante vigilancia del régimen.
Y precisamente el gobierno cubano no reportó miles de casos de enfermos con el virus del Zika en 2017, según un análisis de datos sobre los que viajaron a la isla publicado por la revista británica New Scientist.
Según la revista, las autoridades cubanas incumplieron a partir de enero de ese año con la regulación de notificar sobre el brote de Zika a la Organización Panamericana de la Salud.
En mayo de 2017, Cuba dijo en la prensa que hasta ese momento se habían detectado 1.900 infecciones.
No obstante, varios especialistas como Nathan Grubo, de la Escuela de Salud Pública de Yale, estiman que el total de casos podría haber llegado a unos 5.700.
Los resultados de la investigación sugieren que el brote de Zika en 2017 en Cuba fue similar en tamaño a los brotes conocidos de 2016 en países con cifras de población parecidos.
El artículo menciona a Duan Gubler, de la Escuela de Medicina Duke en Singapur, quien señala que Cuba tiene un historial de no reportar epidemias hasta que se vuelven obvias.
Y el ejecutivo del periódico digital El 14 y Medio, Reinaldo Escobar, se refiere a los métodos que el gobierno castrista está utilizando en el país para apoyar la aprobación de la nueva constitución.
Hay una gran discusión sobre si está permitido o no está permitido la propaganda electoral en relación al referéndum, porque la ley electoral cubana proscribe la propaganda electoral relacionada con lo cuando hay candidatos para determinados cargos. Y claro, esto nunca se cumple por parte del gobierno. Pero en esta ocasión que se está lanzando el término del referéndum, ya el gobierno ha empezado a hacer una campaña que se ha visto sobre todo en la televisión, cuando hay juegos de pelota, en los noticieros, que ponen en un lugar una especie de pantallazo, de sombra, ese yo voto sí. Además de eso, han estado entrevistando a jóvenes, a personas que se han estado pronunciando por las razones que tienen ellos para ir a votar y decir que sí. De alguna manera, eso yo diría que es el comienzo de una campaña, porque todavía, ellos son más analógicos que digitales, todavía no han empezado a colocar las vallas por la carretera y en los puntos más céntricos de la ciudad para entusiasmar a las personas por el sí. Lo cierto es que el hecho de que ellos hayan hecho una campaña por el sí, denota, de alguna manera, que uno tendría el derecho de hacer una campaña por el no. Porque la única manera de prohibir una campaña por el no, desde el punto de vista ético y legal, sería prohibir las campañas.
Cuba tuvo el gobierno más autoritario de América Latina en el 2018, según el índice de democracia que cada año publica la revista británica The Economist.
El lugar de Cuba en la lista empeoró con el traspaso de poder de Raúl Castro al sucesor designado y actual gobernante Miguel Díaz-Canel y con la persistencia de su único partido político permitido, el Partido Comunista.
Dos gobiernos latinoamericanos, Uruguay y Costa Rica, quedaron entre las primeras 20 naciones con más garantías democráticas que encabezan Noruega, Islandia, Suiza, Nueva Zelanda y Dinamarca.
Los analistas de The Economist toman en cuenta para hacer la lista factores como los procesos electorales y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles.
Estados Unidos cae en la categoría de democracias en desarrollo, superado por países como Chile y seguido por Francia e Italia.
Son exactamente las 5:15 minutos, amigos. Vamos ahora a escuchar la situación del tiempo en Cuba. Cielos parcialmente nublados con aisladas lluvias, mayormente desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas hoy estuvieron entre 23 y 26 grados Celsius en Occidente, mientras en el resto del país llegaron a entre 28 y 31 grados Celsius. Esta noche las temperaturas descenderán hasta entre 19 y 22 grados Celsius. Vientos soplando del norte en occidente y centro del país, con velocidades llegando hasta los 25 kilómetros por hora y variables débiles en la zona oriental. Oleaje en el litoral norte occidental, poco en el resto de ese litoral, y en el litoral sur, una mar tranquila. Y hasta aquí el estado del tiempo. Ahora, mis amigos, a las 5:15 minutos, un recorrido por las noticias pertinentes a Estados Unidos.
El presidente Donald Trump amenazó este jueves con declarar la emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos si demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo sobre el techo de gasto que incluya el dinero necesario para construir un polémico muro, situación que mantiene cerrada la administración federal.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente lamentó la decisión de cancelar su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos del 22 al 25 de enero debido al cierre de gobierno y a la situación de seguridad en la frontera con México.
El presidente quiere que el Congreso apruebe 5.700 millones de dólares para construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México para frenar la migración ilegal.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo dijo en El Cairo, en Egipto, que pese a que Estados Unidos retirará sus tropas de Siria, su país continúa comprometido con Oriente Medio. Desde la Voz de América en Washington, el informe nos llega a través de Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el jueves que aunque Estados Unidos retirará sus fuerzas de Siria, sigue comprometido con la lucha contra los militantes del grupo Estado Islámico e impedir que el grupo crezca. Pompeo habló a los periodistas en El Cairo, junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, después de que ambos sostuvieran conversaciones. Indicó que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse de Siria no tendrá ningún efecto sobre otros compromisos de Estados Unidos en el Medio Oriente. El principal diplomático de Estados Unidos prometió que su país siempre será un aliado confiable en la lucha contra el terrorismo. Estados Unidos, bajo el presidente Trump, seguirá siendo un firme socio en la región para Egipto y otros países. Instamos a todos los países a tomar medidas significativas para aplastar el terrorismo y denunciar sus raíces ideológicas. El secretario Pompeo también se reunió el jueves con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y luego se comprometió a que Estados Unidos protegerá la libertad religiosa y combatirá el terrorismo en el Medio Oriente. Pompeo está realizando un viaje de una semana al Medio Oriente, donde además de instar a los gobiernos a que intenten hacer que Irán modifique su comportamiento, también está brindando garantías sobre los esfuerzos de contraterrorismo de Estados Unidos, mientras Washington se prepara para retirar sus tropas de Siria. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La filtración de llamadas telefónicas y mensajes de texto enviados por el Chapo se convierten en la prueba más contundente de la Fiscalía, que intenta probar que es culpable de los 11 delitos de narcotráfico por los cuales está acusado. Laura Sepúlveda cubre el caso desde la Corte de Nueva York.
Stephen Marston se convirtió en el testigo más importante de la Fiscalía en medio de este juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, en el que se le acusa de 11 delitos relacionados con narcotráfico. Esto después de que el exagente del FBI mostrara pruebas contundentes en contra del acusado al referirse a llamadas telefónicas y también mensajes de texto que fueron enviadas haciendo uso de un sistema de comunicaciones encriptadas. Cabe resaltar que durante la mañana de hoy estuvimos escuchando la lectura de unos mensajes de texto que fueron enviados de Joaquín El Chapo Guzmán a su esposa Emma Coronel, en donde solicitaba algunas prendas de vestir como unos pantalones talla 32-30, al igual que unos zapatos talla 7 y una tintura color negro para su bigote después de que tuviera que salir huyendo de un lugar que fue allanado, información que también fue presentada aquí en medio de este juicio. Pero llamadas telefónicas se dieron a conocer anteriormente y esta es una de ellas en donde él hablaba con el funcionario que estaba al cargo de la Procuraduría Federal de México.
Oiga, otro un favor, quiero pedirle muy especial. Aquí en la empresa hay unos muchachos suyos que se han identificado muy bien para acá. Entonces, le voy a pedir un favor que el señor que está ahí con usted sabe quiénes son. Que eso no me lo cambie de ahí.
Otros testigos también estuvieron aportando más información relacionada con estas grabaciones que se han venido mostrando en medio de la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y amigos, a las 5:20 minutos en Radio Martín Noticias, a las 5 vamos a nuestro acostumbrado recorrido por América Latina.
La organización no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos publicó un informe el miércoles actualizando las víctimas de la represión llevada a cabo por el gobierno de Daniel Ortega contra manifestantes pro democracia desde el pasado 18 de abril. La agencia EFE resumió el informe.
Según esa organización no gubernamental, al menos 561 muertos y 4.578 heridos es el saldo hasta el momento, consecuencia de la crisis sociopolítica en el país centroamericano.
La cifra de muertos y heridos ha crecido desde el anterior informe de la ONG, publicado el pasado 23 de noviembre.
El gobierno de Nicaragua hasta ahora ha reconocido 199 muertos durante la crisis, que cataloga de intento de golpe de Estado, que ya fue derrotado.
Y en Naciones Unidas, la decisión del gobierno de Jimmy Morales de suspender la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue un tema abordado por la prensa. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, afirmó que Naciones Unidas no se pronuncia sobre los asuntos internos legales de Guatemala, al añadir que el secretario general espera que el gobierno guatemalteco respete su compromiso con la comisión que abarca la seguridad de los miembros que la integran. Al ser cuestionado sobre la vigencia de la comisión, el vocero Dujarric respondió.
¿Cómo
funciona la comisión? Eso está en manos del comisionado Iván Velásquez, no en manos del secretario general. Para el señor Guterres, el principio que él promueve es que la comisión tiene que continuar realizando su labor, que el acuerdo se haya vigente hasta septiembre del 2019. ¿Cómo se organiza la comisión? Eso es una decisión de la entidad. Miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ya han iniciado su participación del país, luego de una exitosa gestión de 11 años al colaborar con fiscales guatemaltecos y encauzar a legisladores corruptos, así como a 3 expresidentes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, pidió a los partidos políticos que tengan más control sobre los fondos para así evitar el lavado de activos y el ingreso de dinero sucio destinado a financiar campañas electorales. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Los peruanos queremos más y mejor control sobre el financiamiento de los fondos que manejan los partidos políticos. No al lavado de activos, no al dinero sucio financiando la política.
En Perú, los principales partidos políticos y sus líderes son investigados por presuntamente haber recibido aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. En ese contexto, Vizcarra promulgó las reformas constitucionales aprobadas en referéndum, entre las cuales figura la reforma de financiamiento a los partidos políticos. Las investigaciones de corrupción pesan sobre los expresidentes Alejandro Toledo, quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta una petición de extradición. Ollanta Humala, que estuvo preso 9 meses con su esposa Nadine Heredia, Alan García, quien buscó sin éxito asilo en la Embajada de Uruguay, y Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción. Además, Keiko Fujimori, líder del principal partido opositor, Fuerza Popular, se encuentra en prisión preventiva por 36 meses.
Cinco 24 minutos, amigos, ahora las noticias del mundo.
El presidente chino Xi Jinping espera que Estados Unidos y Corea del Norte alcancen un acuerdo. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
El líder norcoreano Kim Jong-un viajó a Pekín por 2 días para reunirse con el presidente chino Xi Jinping. El encuentro se interpretó como una estrategia de cara a la segunda cumbre entre el dirigente norcoreano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para el presidente chino existe una oportunidad histórica para un acuerdo político en la península coreana y apoya que Corea del Norte y Estados Unidos celebren cumbres y alcancen resultados. En su primer encuentro en Singapur, Trump y Kim firmaron una vaga declaración de intenciones en la que se comprometían a trabajar por la desnuclearización de la península coreana, pero desde entonces se han registrado pocos avances. Xi afirmó que espera que haya un punto intermedio, indicó la agencia de noticias china Xinhua. Kim Jong-un expresó la preocupación por el estancamiento creado en el proceso para mejorar los lazos con Estados Unidos y en los diálogos sobre la desnuclearización, de acuerdo con la agencia KCNA. Según la misma agencia oficial norcoreana, Xi Jinping afirmó que las preocupaciones legítimas expresadas por Corea del Norte son demandas justas y que está completamente de acuerdo con que deberían ser justamente atendidas. En un discurso de Año Nuevo, Kim Jong-un advirtió que Pyongyang podría cambiar su actitud respecto a los diálogos sobre la desnuclearización si Washington no hacía concesiones. Trump afirmó el domingo que ambos países están negociando el lugar en el que podría celebrarse la próxima cumbre. Corea del Norte reclama que se levanten los paquetes de sanciones que se le imponen por su programa nuclear y balístico, mientras que Estados Unidos quiere que se mantengan hasta que Pyongyang renuncie a su arsenal nuclear.
Insurgentes talibanes asaltaron varios puestos de seguridad en el oeste de Afganistán y mataron a más de 30 miembros de la policía y de las milicias que son progubernamentales, según informaron hoy la agencia de noticias Reuters y el órgano de prensa Al Jazeera.
Los incidentes son los más recientes episodios de violencia en el país y forman parte de una oleada de ataques que han puesto en duda la viabilidad de las actuales conversaciones de paz.
Una ronda de charlas programadas para esta semana en Qatar fueron boicoteadas por el Talibán, quienes se opusieron a que representantes del gobierno afgano de Kabul estén presentes en la mesa de trabajo.
Y por otra parte, en España, el Partido Popular y Ciudadanos firman un acuerdo de gobierno de la región de Andalucía que cuenta con el apoyo del ultraderechista Vox y que apartará del poder a los socialistas. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Y aquí tienen el acuerdo, una firma la que ha llevado la voz cantante el secretario general de Vox. Aunque a pesar de llevarla hasta el final, hasta este apretón de manos, quien sale ganando es el PP, porque Vox se lo ha dejado casi todo en el camino. Negociación que no ha durado ni 24 horas, negociación que empezó en todo lo alto, pero en la que Vox se deja para empezar la derogación de la ley de violencia de género.
Es verdad que no hemos logrado, ya nos hubiera gustado que el Partido Popular aceptara.
Y acuerdo donde tampoco aparece en ningún lado la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales. El PP sí acepta una consejería de familia, sustituir la ley de memoria histórica andaluza por una ley de concordia y buscar en los cajones de la utilización de los fondos públicos en Andalucía.
Lo que hemos acordado es lo que aparece en este acuerdo.
Y Ciudadanos se sigue manteniendo donde quería de cara a la opinión pública.
Este gobierno será solo y exclusivamente de dos partidos constitucionalistas.
Pero se lleva junto al Partido Popular el gobierno de la Junta de Andalucía.
Afecta al centro de Europa una ola de frío extremo. El informe con la agencia Reuters.
Centro Europa sufre los envites de un temporal de frío y nieve que ha llegado tarde, pero con toda su crudeza. Prueba de ello esta escena en Austria, en la que dos maquinistas rescatan a una cabra montesa engullida literalmente por la nieve. O esta otra, con varios pasajeros a merced de la ventisca, porque los trenes han quedado atrapados. Conducir es toda una odisea. Varias carreteras están cortadas, en otras es imposible y peligroso circular sin cadenas. Casas y coches sepultados en la nieve, cientos de hogares sin luz, decenas de evacuados y estaciones de montaña cerradas a cal y canto, porque la cifra de senderistas muertos en las avalanchas no para de aumentar.
Está nevando más que en los últimos años, mucho más.
Espesores de hasta 3 metros que en Alemania también están provocando grandes complicaciones, sobre todo en el sur, en Múnich, un fuerte temporal que amenaza con seguir azotando y sembrando el caos.
Rusia acusó el miércoles al gobierno japonés de tergiversar la esencia de los acuerdos que firmaron los presidentes Vladimir Putin y Shinzo Abe para acelerar la firma del Tratado de Paz entre ambos países, que pasa por la resolución de la disputa territorial por las Islas Kuriles.
Según un comunicado de la Cancillería rusa, el malestar en Moscú surgió tras una declaración de altos funcionarios nipones y fue transmitido el miércoles al embajador japonés en Rusia, Toyohisa Kosuki.
En particular, Moscú llamó la atención de Kosuki a las declaraciones de Tokio sobre la necesidad de lograr un entendimiento con los habitantes de las Islas Kuriles sobre su traspaso a Japón, así como las afirmaciones de que el año que comienza será crucial para la solución del litigio.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La falta de medicamentos en Cuba afecta incluso a los hospitales, según residentes de la isla.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello opina respecto al reemplazo de los jefes de transporte y también de finanzas y precios en Cuba.
El senador cubano-americano Marco Rubio afirmó a través de Twitter que Estados Unidos no ha olvidado a los venezolanos.
Y afecta al centro de Europa una extrema ola de frío.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente al jueves 10 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio José Antonio Évora, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente, amigos, las 5:31 minutos y comenzamos nuevamente con las noticias de Cuba.
La falta de medicamentos en Cuba afecta incluso a los hospitales, comentan residentes en la isla. Tomás Cardoso trae el reporte.
De crítica califican los cubanos la falta de medicamentos en el territorio nacional. Desde Contramaestre Santiago de Cuba, el residente Fernando Guinarte comenta que hasta los analgésicos para el dolor, que en una época se vendían libremente, ahora están en falta.
Yo tengo tres niños pequeños y cuando me encuentro una tableta de dipirona, yo lo que cojo es que la guardo para los niños y yo aguanto dolor de cabeza.
Y en Santa Clara, las colas y la espera para adquirir medicina son enormes y no siempre las hay, dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Las colas por días esperando a comprar los medicamentos que están relacionados con la presión arterial, los medicamentos que se toman para calmante.
Desde Manzanillo, en la provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías informa que la escasez afecta incluso los hospitales.
Dificultades en los hospitales también con reactivos, con jeringuillas, o sea, una debacle.
Por su parte, desde La Habana, Pedro Acosta dice que el faltante afecta principalmente a pacientes cardíacos y hipertensos.
Los medicamentos que más están faltando son los medicamentos para el corazón, para la presión, para la regulación del ritmo cardíaco.
Y en Holguín, el doctor Ramón Zamora describe como tensa la situación, principalmente el faltante de antibióticos.
Al personal que acude a los cuerpos de guardia de los hospitales, en este caso en el hospital Lenin, por ejemplo, tienen algún tipo de problema renal, y le debe mandar ciprofloxacina, bueno, pues no hay. No hay cipro desde hace tremendo tiempo. No hay ranitidina, omeprazol, no hay coúlcer, no hay cimetidina, no existe el ibuprofeno, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos están prácticamente perdidos.
Al cierre del 2018, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba reconocieron un faltante de 48 medicamentos vitales y que no tienen sustituto. Tomás Cardoso, Radio Martí.
En tanto, desde La Habana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello opina respecto al reemplazo en Cuba de los ministros de Transporte y Finanzas y Precios.
Se ha anunciado que fueron destituidos Adel Izquierdo, ministro de Transporte, y Lina Pedrasco, que era la ministra de Finanzas y Precios. Fueron sustituidos, en el caso de Lina, por Macy Bolaños, que es una licenciada en Derecho. No tiene nada que ver con la economía, aunque han dicho que es una especialista en finanzas. Hemos caído en lo mismo que cuando Laje dirigía la economía, un médico. Entonces, bueno, todos los errores que se cometieron en aquel entonces, producto precisamente de que es una persona que no conoce lo que es la economía porque no es su especialidad. Y en el caso de Adel Izquierdo, bueno, pues han puesto un ingeniero mecánico que sí está muy vinculado a la actividad de transporte. Ahora, cabría analizar. Esto se hace porque vengan personas nuevas, porque Adel tenía 73 años, Lina 63, todavía estaba en una edad de
trabajo o se hace porque cometieron errores. Yo diría que ya era insoportable la situación del transporte y la dictadura acostumbra a hacer estas cosas porque hay una parte del pueblo que cree que al quitar al ministro va a haber una solución. Igual sucede con los cuentapropistas, que habrá una parte que crea que al quitar a esta mujer va a haber una solución para los graves problemas que hay con el cuentapropismo.
Activistas del proyecto humanitario Capitán Tondique pudieron repartir comida de nuevo, como hacen cada semana, a ciudadanos desamparados en la ciudad de Colón, en Matanzas. Esta vez pudieron burlar la acción represiva de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria, tal como describe Francisco Rangel Manzano, uno de los promotores de la iniciativa.
Lo hemos dado con éxito usando estrategia de que el régimen, como tal, la policía política, puede interferir sobre nosotros, como quitándonos la comida, multándonos. Y bueno, el 27 de diciembre pudimos darle una cena, un cerdo asado, y el miércoles pudimos dar 10 comidas. No fue la cantidad realmente la que podíamos haber dado, pero evitando, como dije anteriormente, de que fuéramos intercedidos por la policía política, lo hacemos de esta manera. Toda la semana lo damos y usando estrategia de que llegue este alimento a estas personas que tanto necesitan y que ellos no es capaz de preocuparse por ellos.
El proyecto humanitario Capitán Tondique surgió el 27 de abril de 2013 y en sus inicios ofrecía comida a ciudadanos menesterosos de Colón en las viviendas de sus fundadores, pero tras detenciones y allanamientos policiales, tuvieron que salir a las calles para llevar a cabo la iniciativa. El proyecto lleva el nombre de Margarito Lanza Flores, Capitán Tondique, un guerrillero de la antigua provincia de Las Villas que se alzó en armas contra el régimen comunista.
Y en Miami, el proyecto Puente a la Vista, en colaboración con el Club de Escritores y Artistas de Cuba y Neoclub Ediciones, anunciaron los ganadores de la tercera edición del concurso Dulce María Loinás, cuyo principal objetivo es promover la poesía y los poetas cubanos al margen de sus filiaciones políticas o su lugar de residencia. José Antonio Évora habló con los premiados y con uno de los miembros del jurado.
Los organizadores del concurso de poesía Dulce María Loinás 2018 dieron a conocer el miércoles en Miami sus dos autores premiados. Rafael Vilches Proenza, residente en Las Tunas, ganó el premio entre los autores que concursaron desde Cuba con su poemario La Luna entre Nosotros, y Odalis Interian, residente en Miami y triunfadora en la categoría de exilio, mereció el suyo con el libro Poesía para el Único Día Nuestro.
El libro es un pequeño homenaje a todos los cubanos que están lejos de los suyos, de su tierra.
El suyo es un libro de recordación, desgarramiento y de abandono, dice Interian.
La relación memoria-nostalgia es el asidero de todos los cubanos, los de aquí y los de allá. Si uno comienza a nombrar lo ausente, las cosas siguen estando ahí.
Para Vilches Proenza, que habló con Radio Martí desde Las Tunas, este premio Dulce María Loinás 2018 es un reconocimiento que agradece como víctima de la censura feroz que sufre en su país.
Casi toda mi poesía es social, aunque a veces hable de amor, pero más bien es de la miseria, de todo el dolor que vivimos los cubanos aquí dentro de Cuba.
Jorge Olivera Castillo, Ramón Fernández Larrea y Víctor Manuel Domínguez García integraron el jurado.
Me sorprendió la participación en primer lugar y después la calidad,
dice Fernández Larrea.
Te puedo hablar de más de 15 libros por cada zona, por el exilio y por Cuba. 15, 20 libros con muy buena calidad, muy buenas ideas, poetas muy interesantes.
Cada uno de los dos premiados recibirá $500, una placa acreditativa y 10 ejemplares impresos de su libro que será publicado en el próximo trimestre. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Recibió cristiana sepultura en Miami Julio González Rebull, activista anticastrista que dedicó 60 años de su vida a la libertad de su patria, Cuba. Ricardo Quintana, quien asistió a las honras fúnebres, recogió las declaraciones del empresario Diego Suárez y del ejecutivo de la Brigada 2506, Humberto Díaz Argüelles.
Familiares, amigos, hermanos de lucha se congregaron en la iglesia St. Peter and Paul para dar el último adiós a un hombre que deja memorias imborrables entre su gente.
Yo creo que la pérdida que ha tenido la causa de Cuba con el fallecimiento de Julito es algo irreparable, es algo triste. El exilio, yo creo que estamos de luto, pero más que de luto es el sentimiento de haber perdido a un cubano que luchó con un ahínco, un y un patriotismo increíble.
El féretro ingresó a la iglesia escoltado por familiares inmediatos. Dolor y luto por la desaparición física de alguien que, según ha llegado, fue especial.
Para mí es una gran tristeza porque era un gran amigo, una gran persona y un gran brigadista.
En su cuenta en Twitter, el congresista Mario Díez Valar dijo que González Rebull fue un héroe de guerra y orgulloso miembro de la Brigada 2506. Fue firme en su lucha por una Cuba libre y democrática hasta su último día. En los días de la insurrección armada en la isla, en la primera década de 1960, participó en misiones aéreas que dejaron caer equipos y pertrechos a los combatientes anticastristas en las montañas del Escambray y otras zonas del país. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La salud pública en Cuba ha sido una de las grandes mentiras publicitarias de la dictadura cubana. Ha servido junto a la otra gran falsedad de la educación, el deporte, como argumento para justificar la represión y los 60 años de falta de libertad y violación de todos los derechos humanos. Todos ustedes saben, todos los que escuchan estos comentarios, que la salud pública para la población es deficiente, que no hay antibióticos ni medicina, que los familiares que viven en el extranjero tienen que enviarle aspirinas, vitaminas y toda clase de medicamentos. Los dirigentes de la dictadura culpan al embargo norteamericano de la falta de aspirinas, por ejemplo, como si este analgésico fuera una fórmula secreta que solamente puede fabricarse en los Estados Unidos. Cuba puede comprar aspirinas en decenas de países con los que mantiene relaciones comerciales: Canadá, España, Francia, Alemania, Argentina, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hace? Porque ustedes, el pueblo de a pie, no les interesa. No les importa que sufran dolores de cabeza, fiebre y otras enfermedades que se aliviarían con las aspirinas. Porque ellos y sus familiares sí disponen de esos productos y, por supuesto, los hospitales para los mayimbes de la dictadura y los hospitales para extranjeros, en esas instalaciones nada falta y son hospitales como los de cualquier otro país capitalista, con lo último en tecnología, en equipos y nuevos medicamentos, lugares limpios, impecables, higiénicos. Cuando en mis conferencias por el mundo sobre la realidad cubana me preguntan por la salud pública, siempre doy la siguiente respuesta: si la salud pública en Cuba es tan buena y eficiente, ¿por qué en Miami, España y otros países hay farmacias que viven del negocio de enviar medicinas a Cuba? Y les pregunto a ustedes, por ejemplo, si conocen a alguien, un argentino, por ejemplo, que viva en Estados Unidos, o un español que viva en el Brasil, que ellos tengan que enviarle a sus familiares en Argentina o en España aspirinas, vitaminas, antibióticos o cualquier otro tipo de medicamentos. Yo mismo, tiempo atrás, tuve que enviar tubos de anestesia a un familiar que vive en Matanzas porque no había anestesia para que el dentista pudiera extraerle unas piezas. A los 60 años de dictadura, la situación de la salud pública en la isla es deplorable. Han tenido que admitir recientemente en el órgano oficial del Partido Comunista, el mentiroso periódico Granma, que se ha disparado la mortalidad infantil en la isla, y ofrecen cifras que son absolutamente falsas porque son mucho más altas de lo que la dictadura admite públicamente. En mi próximo comentario seguiré con este tema y les informaré de lo que ocurre en algunos hospitales de Cuba y que, por supuesto, la dictadura oculta. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:44 minutos, amigos. Regresamos a nuestros habituales recorridos por América Latina.
El senador Marco Rubio dijo a través de su cuenta de Twitter que Estados Unidos no ha olvidado a los venezolanos. Al referirse a otro mandato presidencial de Nicolás Maduro, el legislador de origen cubano indicó que Washington y sus aliados deben continuar la presión contra el régimen de Venezuela.
Mientras Nicolás Maduro comienza otro mandato ilegítimo como dictador en Venezuela, quiero enviarle un mensaje de apoyo a los venezolanos. No los hemos olvidado. Quisiera también aplaudir a los países que se han unido en declarar de la Asamblea Nacional como el único cuerpo democráticamente electo y legítimo del país. La comunidad internacional, por el intermedio del Grupo de Lima, la Unión de Europa y la OEA, ha enviado un mensaje claro a Maduro y su cúpula corrupta. Apoyamos firmemente la causa de la libertad y la lucha por la democracia de Venezuela. Nuestros aliados en la región deben continuar presionando a la dictadura narcoterrorista de Maduro, la cual ha causado una grave crisis migratoria en Latinoamérica y caos en Venezuela. Este es un momento crucial en la historia de nuestro hemisferio y es importante que los Estados Unidos y sus aliados sigan apoyando firmemente al pueblo venezolano.
La Iglesia Católica Venezolana consideró que la pretensión de Nicolás Maduro de iniciar un nuevo período presidencial es ilegítima por su origen y abre una puerta al desconocimiento del gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho.
La Conferencia Episcopal Venezolana emitió el miércoles una declaración en vísperas de la investidura de Maduro en la que asegura que la nación vive un régimen de facto sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo.
El documento señala que en esa crisis política, social y económica, la Asamblea Nacional es el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias.
La declaración de los arzobispos y obispos de Venezuela agrega que el país pide a gritos la recuperación del Estado de Derecho según la Constitución y la reconstrucción de la sociedad venezolana en dignidad, libertad y justicia para todos.
Y el rechazo al gobierno de Daniel Ortega y a la violación de los derechos humanos ahondan la crisis que hunde a la economía de Nicaragua tras años de crecimiento. Jorge Orellana nos informa.
Los empresarios nicaragüenses consideran probable que el gobierno estadounidense de Donald Trump revise el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, conocido como CAPTA-DR. La economista Azucena Castillo, quien participó en la negociación del CAPTA-DR en representación de Nicaragua, reiteró su temor de que ese acuerdo de libre comercio sea suspendido.
Esperemos que ese escenario no se dé. Ese escenario sería lo peor. Primero, ¿por qué? Porque la competitividad que le da el CAFTA a las exportaciones nicaragüenses son muchísimas fuera del CAFTA. Y al quitarnos eso, pues Nicaragua exportaría con muy mala capacidad para exportar.
Sin un acuerdo político en el plazo más inmediato, la economía nicaragüense se irá hacia el despeñadero, dijo por su parte el doctor Néstor Avendaño, director de la consultora Copades.
La producción cayendo un 20% en este año. La tasa de desocupación global de esta economía, 40% de la población económicamente activa. O sea, el cuadro es caótico. Y la única forma para impedir eso es una negociación política para que busque las soluciones.
La crisis política nicaragüense ha golpeado con dureza la economía del país centroamericano, que crecía a un ritmo anual de 4.9%, uno de los mayores crecimientos en la región. Según la CEPAL, se estima que para este 2019 la economía nicaragüense tendrá el segundo peor desempeño de América Latina, con un decrecimiento de menos 2.0. La crisis también ha generado ya un éxodo de nicaragüenses que se refugian principalmente en Costa Rica, país que ha recibido a más de 40.000 migrantes nicaragüenses. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La Fiscalía de Brasil pidió el miércoles una condena de 80 años de cárcel para Guedel Vieira Lima, exministro del gobierno de Michel Temer, a quien se le atribuyen 8 delitos de blanqueo de dinero.
En 2017, la policía descubrió en un apartamento del exministro en Salvador de Bahía maletas y cajas de cartón con unos 11.500 millones de dólares, la mayor incautación de efectivo de la historia del país latinoamericano.
Según la fiscalía, el dinero podría tener como origen sobornos de la constructora Odebrecht, pagos del cambista Lúcio Funaro y desvíos de diversos políticos de su partido, el Movimiento Democrático de Brasil, formación a la que también pertenece Temer.
Vieira Lima fue ministro de la Secretaría de Gobierno de Temer entre mayo y noviembre de 2016 y está detenido de forma preventiva en una cárcel de Brasilia desde 2017.
Y una organización no gubernamental asegura que la salida de Brasil del Pacto Mundial para la Migración perjudicará a los migrantes brasileños en el exterior, informa la agencia francesa de prensa.
El anuncio del miércoles del presidente Jair Bolsonaro de retirar a Brasil del Pacto Mundial para la Migración recibió críticas de especialistas. Para la coordinadora del área de política exterior de la ONG Conectas, Camila Asano, es erróneo considerar a los migrantes como una amenaza a la soberanía nacional.
Hoy tenemos más brasileños viviendo en el exterior que inmigrantes viviendo en Brasil. Entonces, este primer acto de política externa del gobierno Bolsonaro tiene un impacto mayor, numéricamente hablando, en los brasileños y brasileñas que están trabajando en otros países, inclusive sufriendo discriminación y dificultades.
Según Asano, la decisión del gobierno genera una imagen negativa de Brasil en el exterior. La activista cree que es crucial que la administración Bolsonaro continúe recibiendo a los migrantes venezolanos sin medidas que ella considera extremas, como la creación de posibles campos de refugiados, una propuesta que el nuevo presidente sugirió a finales del año pasado. El acuerdo del que Bolsonaro retiró a Brasil fue aceptado por 165 países y plantea 23 objetivos para desalentar la migración irregular, en momentos en que el flujo de migrantes ha aumentado a casi 260 millones en el mundo, el 3,4% de la población global.
5:51 minutos, ahora un breve recorrido por las noticias del mundo.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó para escuchar al enviado especial de Yemen, Martin Griffiths, sobre la situación en ese país. Asimismo, la ONU se pronunció sobre la necesidad para aumentar la ayuda humanitaria a la población. Carmen María Rodríguez informa.
Stéphane Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, reflejó que la situación humanitaria en Yemen sigue siendo lo que calificó como catastrófica, con un estimado 24 millones de personas, un 80% de la población yemení, en necesidad de que se le brinde apoyo humanitario. Cuestionado sobre si se mantiene el cese de fuego en Yemen, el vocero Dujarric respondió. La responsabilidad por la implementación del acuerdo logrado en Suecia yace con las partes. Creo que el señor Griffiths fue bastante claro en su explicación sobre la situación sobre el terreno. El cese al fuego está en gran parte siendo respetado. Hay un descenso en la violencia. No vemos que alguna parte esté intentando acaparar más terreno. Pero lo que importa es que las partes involucradas hagan lo que tengan que hacer para facilitar el arribo de los que le van a dar seguimiento al acuerdo desde Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
¿Tienes el promo y la ciencia y tecnología? No dejes de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. Y bueno, amigos, a las 5:52 minutos pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Científicos de la NASA intentan a través del proyecto GEDI disfrazar cuánto carbono o descifrar cuánto carbono almacenan los bosques, por lo que acaban de lanzar un satélite que finalmente les dará una medida exacta. El informe con Miguel Ángel Rivera.
Los árboles constituyen una gran parte de lo que los científicos llaman la biomasa del bosque.
Cuando hablamos de la biomasa del bosque, todo eso es lo que pesan los árboles. Si conoces su biomasa, la mitad de la biomasa de un árbol es carbono.
Y saber exactamente cuánto carbono del planeta está encerrado en esos árboles, un proceso llamado secuestro de carbono, ha sido algo que los científicos de la NASA han querido hacer durante mucho tiempo.
Es realmente crítico que entendamos cuál es el contenido actual de carbono del bosque en la actualidad. Necesitamos un buen mapa global de dónde se encuentra el carbono, y la razón por la que lo necesitamos es que cada vez que cortamos árboles vamos a liberar el carbono en la atmósfera y no sabemos cuánto carbono están liberando.
Y ahora van a obtener su mapa global gracias a un satélite del tamaño de un refrigerador que se lanzó a principios de diciembre y pronto se desplegará en la Estación Espacial Internacional.
JEDI es un altímetro láser, por lo que es un instrumento óptico activo. Tenemos láseres que emiten pulsos de luz que viajan hacia la Tierra, se reflejan en la Tierra y luego recibimos la reflexión.
La medición exacta de esa reflexión permitirá a los científicos determinar la altura y el peso exacto de los árboles en el bosque y en su vecindario. Y saber eso ayudará a los científicos a descubrir no solo la cantidad de carbono que se almacena, sino también las áreas donde hay espacio para sembrar más árboles y la cantidad de carbono que la deforestación está liberando a la atmósfera. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cinco minutos, amigos. Farándula a las 5. Un juez federal desestimó parte de la demanda de la actriz Ashley Judd contra el magnate de la televisión Harvey Weinstein. El fallo del juez fue que la demanda por acoso sexual no entra en el ámbito de una ley de California, pero que Judd aún puede llevar al productor a juicio por acusaciones de difamación, según reportó el periódico The New York Times. Weinstein, de 66 años de edad, enfrenta un proceso penal en New York y ha negado las acusaciones de sexo no consensuado. Y los herederos de Michael Jackson condenaron un documental próximo a estrenarse que trata sobre alegados abusos sexuales de niños por parte del fallecido cantante y lo calificaron como un patético intento de aprovecharse de la fama de Michael. El documental será exhibido en el Festival Cinematográfico Independiente Sundance a fines de mes y después se ofrecerá por el canal de cable HBO. El documental presenta a dos hombres quienes afirman haber sido abusados sexualmente por Jackson cuando eran jóvenes. A pesar de haber muerto a la edad de 50 años, una encuesta de Forbes demuestra que Michael Jackson ha sido la celebridad que más dinero ha producido en los últimos 6 años, incluyendo $400 millones en 2018. Y hasta aquí Farándula a las 5. Y ahora, amigos, el momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Luján. Dos receptores en la noticia en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a comenzar con Yasmani Grandal, primero porque lo conocemos muy bien. Es de Miami, es cubano y lo hemos entrevistado varias veces. Yasmani Grandal, como agente libre, pasa a manos de los Cerveceros de Milwaukee, proveniente de los Dodgers de Los Ángeles. Sería un contrato de una temporada y poco más de $18 millones. Y yo he estado viendo el canal del béisbol de las Grandes Ligas todo el día. Todo el mundo se está rascando la cabeza. ¿Cómo es posible que los Cerveceros de Milwaukee le hayan hecho una oferta de $18 millones a Yasmani Grandal cuando los Dodgers, durante los playoffs y la Serie Mundial, lo sentaron en el banquillo en todos los partidos importantes por no rendir ni con el bate ni con el guante? Pero bueno, cada uno tiene derecho a gastar su dinero como quiera y los Cerveceros han contratado a Yasmani Grandal, que solamente está pendiente el examen físico. El otro receptor es J.T. Realmuto, el mejor pelotero que tienen los Marlins, dólar por dólar hoy en día. Hay 6 clubes en el béisbol de las Grandes Ligas negociando con los Marlins para ver si pueden canjearlo o venderlo. Los Bravos de Atlanta, los Dodgers, ¿ves? Votaron a Yasmani Grandal, pero quieren a Realmuto, los Dodgers. Están los Astros de Houston, los Padres de San Diego, los Rojos de Cincinnati y los Tampa Bay Rays. Así que vamos a ver qué pasa. Yo le estoy pidiendo a los Marlins que por favor se queden con por lo menos un pelotero de alto calibre para que haya un nombre que podamos reconocer en la alineación esta campaña cuando se cante Play Ball aquí mismo en Miami.
Yeah, a Derek Jeter lo puede reconocer.
Sí, a Derek Jeter. El año pasado Realmuto batió 277 con promedio en base de 340, que eso para un receptor es de película, con 21 jonrones y 74 carreras impulsadas con los Marlins. J.T. Realmuto. Todo listo para el combate de Guillermo Rigondeau, el Chacal, peso superpluma. Nació en Santiago de Cuba, vive en Miami, Florida. Guillermo Rigondeau con 17 victorias, 11 de ellas por la vía del knockout, una sola derrota. Va a pelear este fin de semana, el 13 de enero, en California, contra el mexicano Giovanni Delgado. O sea, va a pelear como visitante porque todos los fanáticos le van al mexicano en este combate en Los Ángeles, California. 27 años de edad, tiene 16-8 Giovanni Delgado. El baloncesto, el fútbol y mucho más, más tarde en Al Duro y Sin Guantes, dentro de 5 minutos. No se lo pierdan.
Gracias, Pepe Lacayo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así llegamos al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 10 de enero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, José Antonio Évora y Eduardo Luján. Ahora, pues escucharemos el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por Radio Martí y todas nuestras plataformas de lunes a viernes de 6 a 7, pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas noches.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.